Esto es Mucho Cuento.
Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas.
Este cuento está basado en una serie de eventos que sucedieron cuando yo empezaba a practicar como diseñadora de interiores. La primera experiencia, cuando era practicante en una firma de arquitectos, y la segunda, recién había abierto mi propio estudio de diseño con mi mejor amiga. Había empezado a trabajar ni bien había terminado el primer cuatrimestre de la carrera. Como conté en otro cuento, mi primo Pepe me había conseguido este trabajo. En esa época, él estaba pensando abrir un restaurante y el estilo de la dupla de arquitectos cuadraba con el concepto del sitio. La idea era, a grandes rasgos, ofrecer platos populares poco comunes en el norte de la ciudad, como los huesos de marrano, entre otros. Todo había empezado cuando Pepe me había metido a su equipo para controlar la propuesta económica de la remodelación del local. Mi misión era más o menos cotejar precios con el mercado para poder bajar ese presupuesto lo máximo posible. Entonces me le metí con toda. Desde el rodete de cable hasta el bulto de cemento, todo, absolutamente todo, me había puesto a buscarlo en las zonas de distribución más baratas de Bogotá para poder bajarle ceros al presupuesto. Le había pedido direcciones faro a mis profesores de diseño e incluso había hablado con albañiles de obras cercanas para encontrar tips. No sé si los arquitectos en cuestión prefirieron tenerme de su lado para que no les sobara más la utilidad del proyecto, pero a la semana siguiente me habían propuesto trabajar para ellos, muy seguramente también por sugerencia de mi primo. En todo caso, a los tres les sigo agradeciendo la oportunidad. Posiblemente la parte teórica todavía la tenía cruda, pero a través de la práctica había aprendido cantidades. Mis jefes eran dos personas ambiciosas y muy juiciosas. Eran jóvenes ambos, estaban teniendo un éxito financiero extraordinario. Si mal no recuerdo, Juliana y Nacho estaban en los tempranos 30. Se habían hecho a pulso y habían encontrado un nicho en el mercado que era particular, pero funcionaba. Su producto estrella era el faux finish. Faux en francés quiere decir falso y finish del inglés, que quiere decir acabado o terminado. Entonces el falso acabado lo que hace es imitar materiales a través de la pintura. Básicamente, por ejemplo, pinturas que parecen cuero o metal o madera, dependiendo de la técnica y la aplicación. También se usaban muchos yeso para hacer relieves como palos de bambú o flores, querubines y demás. Ese producto era como lo que los hacía únicos. Si bien podían proponer las cosas que proponían otro tipo de arquitectos en remodelaciones, esto era lo que los hacía únicos. Ellos habían empezado pintando ellos mismos y ahora tenían una brigada enorme de pintores entrenados por ellos, drywallistas, carpinteros, electricistas, y hacían remodelaciones exóticas, sobre todo en el sur y en el occidente de la ciudad. Cuando empecé a trabajar con ellos, mi tarea era dibujar en AutoCAD los planos de las remodelaciones, pero de a poquito me empezaron a dar misiones de diseño, como diseñar las puertas, hacer cosas creativas con las dilataciones, cosas sencillas, pero pues que eran todo un reto para mí, que todavía era primípara en la universidad. Muy rápidamente me gané su confianza y pasé del escritorio al carro con mi jefa a visitar obras, entrar en contacto con los maestros y ver cómo ella coordinaba, supervisaba, en fin. Cuando llegábamos a las obras, los maestros me miraban por encima del hombro, esta niñita semigomela de 24 años que además me presentaban como arquitecta y no tenían ni idea de cuál era la diferencia entre un pañete y un estuco. Ahí los que sabían eran ellos, pero pues en nuestra sociedad los títulos valen más que el saber hacer. Es la triste realidad. Mi jefe me enseña a través del ejemplo cuando estamos en la obra. Más o menos yo lo observo y miro cómo les habla, en qué se fija, qué es lo que hay que controlar, en fin. Y cuando estamos en el carro, me da clases teóricas, como esto es lo que tienes que hacer, no puedes dejártela montar, tienes que ser así, así, así. Durante varias semanas, esa es mi misión, aprender. Juliana fue mi profesora de verdad en el manejo de obras y la responsable de que me enamorara de mi futura profesión. Como les contaba, el estilo de su producto es particular, pero pues hay una acogida impresionante y tienen en espera un montón de gente para que vayamos a hacerles murales y cielos rasos en drywall tapizado de balas halógenas. Angelitos con caras de los hijos en la sala, margaritas con relieves en los muros del comedor, qué sé yo, cosas que nunca se me hubieran ocurrido, que no eran mi estilo para nada, pero pues que les estaba haciendo billete por paquetes, literalmente, o sea, paquetes de billete. La gente cree que la plata está en Rosales, el Chico o Santana, pero donde yo he visto billete físico y real es en el occidente y el suroccidente de la ciudad. Más o menos de la Avenida El Dorado hacia el sur y de las Américas para abajo, donde la gente de Corabastos, los Mataderos y los San Andresitos. Y no son apartamentos en Miami o Madrid, son cajas fuertes del tamaño de un nevecón llenos de billetes de alta nomenclatura, liquidito puro. Una de las cosas de mi trabajo era madrugar para ganarle al tráfico y para empezar el día con los trabajadores que debían entrar a más tardar a las 8 de la mañana a las obras. Este día, mi jefe Juliana me pone cita a las 5 de la mañana para ir a recaudar pagos. Nos vamos entonces rumbo al sur. Primera parada, un motel temático cerca de las discotecas de la avenida Primero de Mayo. Este motel, de unos 5 pisos, cada piso dedicado a una civilización. Nos parqueamos, inmediatamente el encargado del parqueadero pone una especie de valla tapando la placa del carro. Nos toman por clientes, pero ni bien mi jefa se baja del carro, el señor la reconoce. ¡Qué hubo, ingeniera Juliana! ¡Bienvenida! No la conocí en este carrito. Mi jefe muy seria lo saluda por su nombre y le pregunta si el señor Mario ya está en la oficina. El señor nos lleva hasta las oficinas guiándonos por entre corredores, dándonos paso, asegurándose eso sí de que no haya ningún cliente por ahí. Él básicamente es quien se encarga de que la experiencia de los usuarios de este motel, que parece sacado de Las Vegas, sea tan privada como sea posible. Para llegar a la oficina pasamos por Egipto, Roma y Mesopotamia, el faux finish en su máximo esplendor. No quiero ni imaginarme cuánta plata pagaron en pintura y eso, drywall, los dueños de este motel lleno de parejitas. Cuando entramos a la oficina, el señor de pocas palabras y de hablar golpeado saluda a mi jefa, le hace firmar un recibido a mano y le entrega 50 millones de pesos en efectivo. Yo, imagínense mi cara, o sea, ok. Ella acomoda su mochila en la silla de al lado y empieza a contar la plata, fajo por fajo, sin apuros ni prisa. Ni bien constata que la plata está completa, la mete en la mochila, me la entrega, le da la mano al cliente y nos acompañan hasta el carro nuevamente, revisando que no haya nadie en los pasillos antes de darnos paso. Dos mujeres en un carro último modelo, con 50 palos en efectivo por la zona, realmente esta mujer era muy valiente. De ahí, siguiente cliente, siguiente recaudo en los Mataderos de San Martín, en Fontibón. Cuando llegamos, nos abren una puerta como de correr metálica por donde entran los camiones. E inmediatamente el olor a muerto se registra en mi cerebro para siempre. Es un olor metálico, amargo, asqueroso. El piso de cemento está siendo en ese momento manguereado y la sanguaza se desliza hasta la rejilla larga que vamos bordeando. Al final de la rejilla hacemos un giro a la izquierda y llegamos a un corredor lleno de puertas de colores diferentes. Todas estas puertas son metálicas y yo diría que hasta blindadas. Golpeamos en una de ellas. Me da la impresión que mi jefe ya ha venido porque se conduce con propiedad en el lugar. Encima de la puerta hay una cámara y la puerta tiene un ojo visor que me doy cuenta que alguien está detrás por el cambio de luz. Nos abre un señor corpulento con un revólver en el cinturón y a este revólver le tiene puesta la mano encima. No dice nada y una voz detrás nos pide que entremos. Un señor de unos 50 años con una barrigota está sentado tras un escritorio tapizado en cuero de vaca. A su izquierda hay una caja fuerte como la de las películas, más o menos del tamaño de la nevera de mi casa, con la rueda esa de seguridad. El tipo es simpaticísimo, nos saluda y le echa flores a mi jefa de lo lindo que está quedando todo en la casa, que la esposa está feliz, que muchas gracias. Y le dice que ahí nos van a estar llamando el hermano y no sé quién más, que quieren que les hagamos la casa a ellos también. Ni bien dicho eso, saca del escritorio una bolsa de plástico de algún supermercado, creo que de la Olímpica. Se la pasa al guardaespaldas que nos había abierto la puerta y se voltea y le dice a mi jefe, ¿cuánto es que le debo, Julianita? Y entonces mi jefa le responde, 27. Y entonces el tipo se voltea y le dice al guardaespaldas, ya oyó a la señorita. Entonces el tipo se voltea como un robot, abre la caja fuerte y saca fajo a fajo 27 millones de pesos, que yo diría que es más o menos el 1% de los billetes guardados dentro de la caja fuerte. Mi jefa otra vez lo cuenta juiciosamente, despacito, sin apuros. Cuando termina se levanta, nos despedimos y nos vamos. De regreso hacia el carro nos toca pasar nuevamente por la zona que están limpiando llena de sangre. Es duro para el estómago, pero ahora ya parecemos más dos conductores de camión Brinks que cualquier otra cosa. Eso sí, no tenemos armas ni chalecos antibalas. Estamos, yo diría, que en peligro. Y no hemos terminado. Ahora dirección a Ayuelos a cobrar en dos apartamentos de clientes que tienen negocios en San Andresito. Uno, 10 millones de pesos, el otro 5. Y con toda esa fortuna nos vamos de regreso a la oficina en la calle 92, donde nos sentimos un poco más en seguridad. Ni bien la maleta se vacía, se empiezan a llenar sobres con la plata de la nómina de toda la cuadrilla. Primero se pagan empleados, luego se invierte, me dice mi jefe. Me acuerdo que lo primero en lo que querían invertir era en un book profesional con el que pudiéramos ofrecer los estilos de pintura. Y yo lo diseño. Diseñamos una especie de cuaderno y cada página tiene la técnica, fotos de la técnica, fotos de obras con la técnica y hacemos un book muy completo. Se vuelve más fácil ofrecerle a los clientes los productos. Porque es un catálogo claro y eso costó bastante plata, me acuerdo, pero fue una súper herramienta. Y a partir de ese momento, además porque esa época, yo creo que esto fue 2004-2005, todavía internet y todas esas cosas, o sea, no había redes sociales, no, era el book, la tarjeta, la vaina. Entonces me acuerdo que yo había estado a cargo de ese proyecto. Y ese proyecto empieza a cambiar las cosas para la empresa. Empezaron a llegar clientes de otros sectores. Una de las que me acuerdo era la dueña de una EPS muy grande de Colombia que estaba construyendo un finconómetro enorme en Subachoque, una casa que yo creo que tenía mínimo 2.000 metros cuadrados construidos. Le había gustado una de las técnicas de pintura para unos nichos en la entrada y habíamos hecho mi buena relación. Era una señora muy pinchada, muy querida conmigo. Me acuerdo que siempre que llegábamos a Subachoque le pedía al chofer que nos parara en la tiendita, en una tiendita especial que le gustaba a ella, donde hacía unos buñuelos espectaculares, y antes de ir hasta la casa a la obra nos sentábamos a comernos un buñuelo, ella se tomaba una avena tal vez, y se había vuelto como todo un ritual la ida a la obra, parar a comer buñuelo. Y me acuerdo que eran muy marianos, y me había llamado la atención que en ese cuarto donde tenían el altar para la Virgencita tenían una foto de ellos dos con el presidente Uribe. Así de poco empezaron a cambiar las cosas en la empresa. Rápidamente aparecen inversionistas que quieren llevarse una franquicia para otros países. Y es entonces cuando aparece alguien que quiere llevárselos para Estados Unidos para crear la empresa en la Florida. Y entonces quedo yo encargada de las 20 y pico, 30 y pico obras que estaban corriendo, pues a ellos ya empezar a ganar en dólares y que se los llevaran con promesas de green card y residencias y otros. Pues le ganaba cualquier cosa que pudiera estar pasando en Colombia, por buena que fuera. Entonces un día me dicen que voy a quedar a cargo de las cosas mientras se van a la Florida, pues a tantear el territorio. La idea es que se iban a ir el término de lo que duraba la visa de turista, a trabajar, pues, a ver cómo funcionaba la cosa, y pues más o menos estaban dejando botada la empresa y me la estaban confiando a mí. Y aquí es donde empieza el episodio que va a dar fin a mi trabajo para ellos. La empresa tenía un cliente estrella. Era un tipo joven, me acuerdo que era guapísimo. Y tenía varias propiedades, todas en la zona Malboro de Bogotá. Era otro nivel de cliente. Si bien no tenía el mejor gusto, era el cliente o uno de los clientes con mejor gusto de la cartera de clientes. Ya nos conocíamos. Yo creo que me tenía confianza. Yo había estado ya a cargo de su obra en el apartamento que tenía en el Chicó desde ya hacía un par de meses. Y pues en vista de que mis jefes habían saltado al barco, pues ya el trato era directamente conmigo. Y unos días antes de este último encuentro con él, me acuerdo de estar sentada con Carlos, el director de la obra del edificio como tal. O sea, yo trabajaba en uno de los apartamentos del edificio que estaba en obra y este era el director de la obra del edificio. Nos habíamos hecho parceros porque pues nos cruzábamos todos los días, intercambiábamos tips y contratistas y vainas, y entonces nos habíamos ido a tomar un tinto. A mí me gustaba el roscón de la tienda de al lado, entonces nos habíamos ido a tomar un tinto con roscón, y durante el tinto me había contado anécdotas sobre los dueños del proyecto. Me había contado que la última semana habían llegado con bolsas negras de basura llenas de plata para pagarle a los contratistas en efectivo. Me dice entre chiste y chanza que tiene miedo por su vida, que él ha visto mucha cosa y pues que si estos tipos son traquetos, pues que los traquetos no dejan cabos sueltos. Pero pues, repito, me lo dice como en forma de chiste y pasamos otro tema y lo de siempre, que el carpintero esto, que el pintor lo otro, el típico chisme de obra. Y pues no le doy mucha importancia al detalle. Cuando subo al apartamento, está ahí este famoso cliente estrella. con uno de sus apartamentos que quedaba en Rosales, me acuerdo bien, habíamos salido en Axis, en una revista pues, que en esa época era tal vez la revista más importante de decoración y de arquitectura en Colombia. Entonces era como la joya de la corona de mis jefes. Y entonces me saluda y tales, y me dice, oiga, China, necesito mostrarle algo, pero es secreto. Yo, sí, claro, cuénteme, tales. Entonces subimos las escaleras del dúplex y se para enfrente del que es el closet de Linus y mueve una palanquita que yo jamás había visto. Y la puerta, o sea, como el fondo del closet se abre y es una puerta secreta. El tipo prende la linterna del celular y alumbra hacia el cuarto. Yo me quedo como, ¿y esto dónde salió? O sea, nunca lo había visto en todos los meses que había trabajado en ese apartamento, incluso haciéndole la carpintería de ese closet. O sea, era todo muy raro para mí. Bueno, me dice, necesito que me diseñe la caleta. Bueno, yo creo que no dice caleta como tal, pero necesito que me diseñe este espacio. Es un espacio donde, pues, como un panic room, haga de cuentas, si necesito esconderme, si llegan a robarnos o lo que sea, que nos podamos meter aquí en total seguridad. Yo saco el metro, tomo las medidas del cuartico, me volteo y le digo, fresco, yo me ocupo, y el tipo se va. Y nada, y ya llego a mi casa, prendo el computador, abro el AutoCAD, empiezo a diseñar el famoso cuartico. Además, hacía poco había visto esa película Panic Room, entonces pues ya estaba yo imaginándome cómo hacerle el cuartico al tipo y tales. Y por la tarde me llama mi papá y me pregunta el día y le cuento la anécdota de la caleta. Mi papá, como todos los papás de esa generación, pues le tocó la época salvaje del narcotráfico. Y me dice, no quiero que vuelvas allá nunca más. Yo le digo, ¿por qué? Entonces me dice, el primer muerto en las obras de los traquetos es el arquitecto, que es el que sabe dónde está la caleta. Tú me haces el favor y renuncias inmediatamente, por allá no vuelves. Y yo vea, o sea, me da un pánico terrible porque pues entre la historia del director de la obra del edificio y ahora esto, pues ya me estaba sintiendo en un terreno un poco peligroso. Entonces, así de rápido, así de feo se me acaba la chamba, mi primera chamba y donde aprendí absolutamente todo sobre la ejecución de obra. Llamo a mi jefe, a Juliana, que está en Miami, y le digo, mira, me pasó esto, me da pena contigo, pero pues tengo susto, mi familia tiene susto, yo prefiero no volver. Entonces ella se devuelve a Bogotá a cerrar obras y pues a ocuparse de todo para poderse ir a instalar en la Florida, donde parece que todo está funcionando muy bien. Yo creo que no pasa una semana cuando estoy abriendo mi primer estudio de diseño con mi parcera de universidad. Y le ponemos Andamio Estudio. Y con Andamio hicimos nuestros primeros pinitos mientras éramos todavía estudiantes. Y empezamos a trabajar pues con un montón de experiencias que yo ya había hecho pues, en esta firma de arquitectos que me había tocado dejar prematuramente. Ya instaladas ambas, me acuerdo que habíamos instalado un escritorio como de 3 metros en la sala de mi casa, lo habíamos pintado de los colores de nuestro logotipo, que era como un magenta. Y habíamos instalado nuestros computadores y ese se había vuelto el parchadero del curso. Nos sentábamos todos a hacer planos y ella y yo trabajábamos y después por la noche tratábamos de sacar nuestros proyectos de taller. Y así estuvimos haciendo proyectos chiquitos. Ella conseguía clientes, hicimos restaurantes, hicimos apartamentos, hicimos bastantes cosas. Y un día una ex compañera de la universidad me contacta porque sabe que estoy trabajando en remodelaciones y me pide si puedo ocuparme de remodelar la oficina de su novio. Ella había abandonado la carrera por algunas razones que, bueno, eso es otro cuento que además me gustaría que ella cuente. Ya veremos en el futuro. Yo obviamente acepto y nos vamos mi socia y yo rumbo a la 100 abajo de la séptima, al World Trade Center, donde nos habían puesto la cita. Cuando llegamos en la recepción nos piden cédulas y nosotros ni siquiera habíamos llevado documentos, entonces la llamamos y ella baja a la recepción con una persona que parece ser un guardaespaldas por la forma como está vestida y cómo se comporta con ella y con nosotras. Mi socia y yo estamos emocionadísimas de pensar que tenemos un nuevo proyecto en ese edificio, pues que es un ícono. Subimos en el ascensor y cuando llegamos a la oficina, pues nos decepcionamos un poco de ver la oficina. Deben ser unos 30 metros cuadrados y adentro están dos hombres voluptuosos, vamos a decirles así. En el cerebro no me cabe que uno de ellos es el novio de mi amiga, que obviamente era la vieja más chusca del grupo. Mi socia y yo nos sentamos del otro lado del escritorio y empezamos a hacer nuestro brief de la forma más académica posible, ¿no? Pensamos que para poder generar un concepto para las oficinas tenemos que saber cómo se llama la empresa y de qué se trata el negocio para poder proponerles algo, ¿no?, que salga de lo normal y en fin. Entonces la primera pregunta es ¿cómo se llama la empresa? Y me responden algo terminado en export. Ok. La siguiente pregunta, ¿de qué es el negocio? Y los tres tipos se miran como ¿y estas viejas de dónde salieron? Y uno de ellos, que es el novio de mi amiga, me mira y me dice exportación de café, mijitica, en un tono bien sarcástico. Yo ya iba a seguir con mis preguntas, las que ya llevábamos anotadas en nuestros cuadernitos, cuando el tipo le dice a mi amiga, mi amor, ¿vos no tenés cita donde el cirujano como en 15 minutos? Mi amiga se queda sorprendida, pero como que entiende que el tipo lo que quiere es parar la reunión y le dice, ¡ay, sí, papi! Y se voltea y nos dice, ¡ay, niñas, perdónenme, se me había olvidado que hoy tengo cita y tales! Y más o menos nos sacan a sombrerazos. El tipo nos dice, bueno, señoritas, gracias por venir, cualquier cosita les estamos llamando. Y pues dicho eso, el guardaespaldas nos escolta hasta el ascensor y nos sacan del edificio. Y pues hasta el sol de hoy nunca volvimos a saber de esta gente, ¿no? Éramos demasiado curiosas para el trabajo. Los dejo sacar sus conclusiones. Esta serie de eventos de la vida real, yo creo que puede haber mucha gente que se identifique, sobre todo en ciertos momentos y en ciertas zonas del país. Como hemos sido tocados y afectados por las platas bien y mal habidas, pero pues que son administradas de una forma poco tradicional, digámoslo así. Estos cuentos me hicieron crecer, me hicieron madurar y me hicieron ver la vida de una forma más real. De mi amiga en cuestión tuve noticias después, pero eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.